Shalom, vamos a comenzar rapidito nuestra presentación de esta semana de la Torah. Perek Kaf Wau, capítulo 26. Capítulo 26 de Génesis, Bereshit. Dice así el verso 1: sobrevino hambre en el país, además del hambre primera que hubo en los días de Abraham. Comentamos sobre la frase en el país. Porque ustedes saben que, bueno, los que han visto el texto hebreo saben que en el hebreo dice Ba'aretz, ¿verdad? Hubo hambre, Ba'aretz, en la tierra. Eso significa literalmente en la tierra. Pero lo recalco porque eso es para que vean que no siempre la palabra Aretz significa tierra en el sentido de suelo, ni tampoco tierra en el sentido del planeta. ¿Ve? Algunas veces se utiliza la palabra Aretz con el sentido de país, y ese es el sentido en este caso. Hablando de Canaán, ¿verdad? Del país de Canaán. Sobrevino hambre en ese país. Y dice, sigue diciendo eso. Y fue Isaac hacia Abimelech, rey de los Pelishtim, a guerrar. Se le apareció Yahvé y dijo: no desciendas a Egipto, reside en la tierra que yo habré de indicarte. Peregrina en esta comarca, yo estaré contigo y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia daré todas las comarcas estas y confirmaré el juramento que había jurado a Abraham, tu padre. Acrecentaré tu descendencia cual estrellas de los cielos y daré a tu descendencia todas las comarcas estas y serán bendecidas por tu descendencia todas las naciones de la tierra. Y otra vez, habla de los goyim, ¿verdad? Todos los gentiles se pudiera traducir también, ¿verdad? Pero se traduce la palabra goyim en este caso como naciones, y está bien. Tenemos que acotar aquí que otra vez se recalca que Yitzhak nunca salió de la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. A diferencia de otros, ¿verdad? Como Jacob, Abraham mismo. Salieron de la tierra por distintas causas, pero Isaac nunca salió, ¿okay? De la tierra de Canaán. Así que es un dato curioso porque es el único de los patriarcas, de los patriarcas principales, ¿verdad? Que nunca salió de la tierra de Canaán. Y fíjense que ahí se le repite nuevamente la misma promesa que se le hizo a Abraham, ¿verdad? Que serían bendecidas por su simiente o su descendencia todas las naciones de la tierra, todos los goyim. Y si usted quiere traducir los gentiles, también se puede traducir así. Serán bendecidos por tu descendencia todos los gentiles de la tierra. Aunque creo que nadie lo traduce así, ¿verdad? Pero cabe esa traducción. Y ciertamente ha sido bendición para los gentiles, para las naciones en general, la simiente de Abraham, la simiente de Isaac, y después de Jacob, etcétera. Entonces, también comenta el rabino acá en uno de sus notas que no se sabe a ciencia cierta si ese rey Abimelech es el mismo que concertó el pacto de amistad con Abraham o si Abimelech era un hombre portado por todos los reyes de la misma dinastía. Yo tiendo a pensar que no era el mismo. Tiendo a pensar que era otro Abimelech. Y estoy de acuerdo con esa insinuación del rabino Mordejai de que la palabra Abimelech, ¿verdad? Que significa mi padre es rey, era en cierto modo un título, era más bien un título de los reyes de esa comarca, ¿verdad? Como así el Paró o Faraón era un título de los reyes de Egipto. Ustedes saben que se habla del faraón y el faraón y no siempre es la misma persona, ¿verdad? Lo mismo pasa o pasaba con los emperadores de Roma, ¿verdad? Se habla del César, César Augusto y César Fulano y César Sutano, pues entonces la palabra César no era un nombre propio exactamente, sino que era un título que asumían todos los emperadores de Roma, ¿verdad? O por lo menos muchos de ellos. Y así pasó con el título de faraón o paró en hebreo. Y así parece ser el caso con Abimelech, porque no me parece. No sé, es razonable que sea el mismo Abimelech que se enamoró de Sarah, ¿verdad? Años antes, ¿verdad? Y que ahora viene y se enamora de la hija de, perdón, de la de esta mujer, ¿verdad? En este otro país, además es otro país, aquel era en Egipto, y aquí está hablando de Pelistín, ¿verdad? De Peleshet, que es la tierra de los Pelistín, los palestinos o filisteos. Así que lo más lógico es pensar que eran dos Abimelech diferentes. Bueno, el verso 5 es bien importante. Verso 5, dice: puesto que Abraham ha obedecido mi mandato, ha cuidado mi observancia, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Ahí es que concluye el pensamiento que había iniciado en el verso 4, ¿verdad? Donde dice que serán bendecidas por tu descendencia todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Abraham ha obedecido mi mandato, dice, ha cuidado mi observancia, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Qué interesante. ¿Y cuándo fue que se le dieron todos esos mandamientos, observancias, ¿ah? Mandatos, leyes y enseñanzas a Abraham? Esa es una buena pregunta. ¿Okay? En hebreo, fíjese que en el hebreo, vamos a cotejar, tenemos la palabra para mi mandato. Cuando dice que él ha obedecido mi mandato, ¿ah? Se refiere a Mishpatí. Un poquito más abajo, dice mi observ. Bueno, voy a leer en hebreo todas las palabras que él usa. Primero dice Bekolí, ¿verdad? Ha oído mi voz, que es, aquí traduce mi mandato. Lo que pasa es que él traduce mi mandato, pero en hebreo dice Bekolí, mi voz. Okay. Luego usa la palabra Mishpatí, ¿ah? Que viene de Mishpat, Mishpatí. Luego usa le Mitzvotai, que son mis mandamientos. Mishpatí serían mis observancias. Luego viene Jukotai, que serían mis leyes. Y luego dice Torotai, mi enseñanza. Fíjense cómo traduce aquí la palabra Torah como enseñanzas, y es lo correcto, ¿verdad? Vetorotai, mis torás, pero no se traduce así, se traduce mis enseñanzas, porque está en plural además. Entonces es curioso que todos estos conceptos, todas estas palabras se le aplican a Abraham. Entonces, ¿cuándo fue que Abraham recibió todas esos mandamientos, ordenanzas? ¿Ah? ¿Cuándo? Mishamartí, ordenanzas. Ok, no había visto esa palabra. Ok, sí, tiene razón. Mishmartí. Mishmartí, muy bien. Ordenanzas, correcto. ¿Cuándo fue? Hermanos, ahí está lo interesante. Que fíjense que según los antinomianistas, ¿verdad? De la cristiandad, dice que Abraham no guardó ninguno de esos mandamientos, que el único mandamiento que recibió fue sal de tu tierra. No, no es así. Bueno, ese fue quizás el primero de los mandatos de Yahweh a Abraham, ¿verdad? Sal de tu tierra, etcétera, y ve a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu familia, etcétera. Después hubo otro mandato, que fue sacrificar a su hijo, ofrecerlo en holocausto, ¿verdad? Y ninguno de los dos Abraham rehusó llevar a cabo. O sea, aunque no llevó a cabo el sacrificio de su hijo, pero sí lo intentó, ¿no? Intentó, tenía la intención de hacerlo. Y además de eso, y hubo quizás otras instancias en que Abraham cumplió mandatos de Yahweh. Fíjense por qué Abraham, donde quiera que iba, hacía un altar, edificaba un altar de piedras, presentaba un animal en sacrificio. ¿De dónde saca él eso? Él no se inventó eso. Ciertamente eso, aunque había sido costumbre en otros pueblos también, podemos esperar que Abraham hubiera recibido un mandato de Yahweh de hacer eso, de ofrecer esos sacrificios. Y quizás también podemos esperar que Yahweh le hubiera revelado a Abraham otros mandamientos, ¿verdad? Otros mandatos, pero que no se revela en la Torá, no se revela en la Escritura. No todos los tratos de Yahweh con el hombre se revelan en las Escrituras. Sí, la palabra, como alguien sugiere, leyes o instrucciones o o enseñanzas, ambas, o tres, esas tres palabras pueden ser traducción de la palabra Torah, ¿sabes? En este caso, él dice Torotay, ¿verdad? Mis enseñanzas. Puede traducirse mis instrucciones, ¿eh? Y puede traducirse mis leyes también, ¿ok? Pero aquí el rabino Mordejai las traduce como mis enseñanzas. Así que no sería extraño ni estaría fuera de lugar que pensáramos que Abraham recibió otros mandamientos que más tarde se incluyeron en la Torá escrita, ¿verdad? Pero que no se mencionan directamente. Pero siendo Abraham un profeta, podemos asumir, y de hecho lo era un profeta, podemos asumir que recibió otras instrucciones, ¿verdad? En términos de órdenes, mandamientos, etcétera, que él cumplió con su familia, pero que no se registraron por escrito. Bueno, verso 6 dice: Asentóse Isaac en Gerar. ¿Okay? Cuando inquirieron los hombres del lugar respecto a su mujer, él dijo: Ella es mi hermana, pues él temió decir: Mi esposa es, ya que él pensó: No sea que me maten los hombres del lugar por causa de Rifka, pues de hermoso parecer es. Exactamente lo que le había pasado, ¿verdad? A Abraham, es solo que en Egipto. Exactamente, él tuvo el mismo temor también y dijo la misma mentira, porque Rebeca era, creo que prima, ¿no? Si recuerdo bien, ¿verdad? Y él dijo que era su hermana, pero no, él ocultó que era su esposa. Así que yo creo que la mentira de Isaac fue un poquito más grave, más grande que la de Abraham, porque Sara era verdaderamente hermana de Abraham, ¿eh? Así que cuando él dijo era mi hermana, en realidad no estaba mintiendo, excepto por omisión, ¿verdad? De que omitió de decir que era también su esposa. Pero en este caso no era Rivka, no era hermana de Isaac. Así que la mentirita fue un poquito más grande, ¿verdad? Pero como ya habíamos acotado antes, esto nos enseña que es razonable, al menos, mentir si el propósito es salvar la vida propia y quizá la vida de otras personas también, ¿verdad? Bueno, en el verso 8 sigue diciendo: Ocurrió cuando su permanencia se hubo prolongado allí, que Abimelech, rey de los Pelistín, observó a través de la ventana y vio, y he aquí, que Isaac jugaba con Rivka, su esposa. Quiero detenerme ahí porque esa palabra que traduce Mordejai como que jugaba, en hebreo dice Metzahek. Ah, qué curioso. Miren el juego de palabras que hay aquí. Dice el hebreo Yitzhak Metzahek. ¿Ah? Y si usted estuviera viendo el texto hebreo, notaría cuánto se parecen esas dos palabras. Yitzhak Metzahek. ¿Ah? Tienen las mismas letras, la misma raíz. ¿Ok? La misma raíz de Yitzhak es la raíz de Metzahek. Y ustedes saben que Yitzhak, ¿qué significa la palabra Yitzhak? ¿Ah? Sí, pero eso es lo que yo quería recalcar. Significa, literalmente, vamos a decir, significa risa. ¿Eh? Entonces es curioso que aquí dice que, si vamos a traducir literalmente, dice que él notó que Yitzhak se reía con Rivka, su esposa. Aunque está bien que jugaba, ¿sabes? Está bien, es una buena traducción también, decir que jugaba con ella, ¿verdad? Pero si vamos a ser más literales, él se reía, porque la palabra metzahek significa reírse, aunque también se puede traducir como jugar, ¿verdad? Y es obvio que cuando uno juega, también se ríe, o sea que los dos actos van juntos, los dos actos van juntos. Dígame quién juega sin reírse, no sé, yo nunca he visto a nadie que juegue, ¿verdad? Algún juego sin reírse. Son dos actos que van de la mano. Así que lo que quiero decir con esto es que cualquiera de las dos palabras, jugar o reírse, es apropiada en este caso, ¿verdad? Pero me gusta pensar que debe traducirse se reía por el juego de palabras, ¿eh? Es como, vamos a suponer que tradujéramos el nombre de Yitzhak como risa, ¿verdad? Eso no se hace, pero vamos a suponer que en vez de transcribir el nombre Yitzhak, lo llamáramos risa, que es el significado de su nombre. Entonces aquí dice, Yitzhak Meshtchakek diría, risa se reía. Risa se reía. Entonces, ese es el juego de palabras, hermano.